Bueno, quería decirles que primero cómo andan. Fede no va a estar hoy. Así que me voy a tomar el trabajo de hacer las dos voces yo. Así que voy a arrancar un poco más. Van a ver que me va a costar al principio y capaz van a escuchar que mi voz, que, o sea, que hago de, o sea, mi parte que hace de Fede, también va a sonar muy autorreferencial. Yo le consulté a Fede mucho tipo esto y él me dijo como... Me pasó mucha data de cosas que él hizo y cosas que como que él quería decir y como él piensa. Entonces, a partir de ahora, si quieren ya voy a...
Todavía no voy a usar la cuota de Bob Esponja del programa, pero acabo de llegar. Pero era algo muy importante que te tenía que decir. Si yo no pudiese hacer un podcast, por alguna razón no pudieses grabar conmigo porque, por ejemplo, estoy en un búnker, te pediría por favor de que no lo hagas sin usar la cuota de Bob Esponja. Es muy importante para mí.
Me sale muy bien la imitación, ¿no? Es más, está bueno porque estuve tanto tiempo practicando, porque me avisaste hace una semana.
Sí.
Estuve tanto tiempo practicando que.
Sí,
Que
está
hasta.
bien.
No, hasta me piso.
Bien, ta, 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 ta.
¿Entendés? Mira, puedo poder
Sí, sí,
hacer las dos
sí.
voces a la vez. Sí.
Sí, entendí.
Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Uri?
Bien.
Yo ando muy bien. ¿Y vos sé?
Bien. Bien. Yo no tengo muchas cosas para hacer, pero está bien tener cosas para hacer ahora, ¿no?
Sí, también nadie nos escucha para saber cuántas cosas tenemos para hacer o
Sí.
no tenemos para hacer.
O sí, ¿qué sabes?
No, porque esos son otro tipo de podcast, o miras videitos, o miras influencers que no hacen nada. Y te pones triste como vos y tienes que hacer cosas y ellos no, y suben un video de tres chocolates para el Día del Padre.
¿Los influencers realmente trabajan poco, decís?
Sí, o sea, yo no creo que... No, mentira, me corrijo, no creo que trabajen poco, pero sí creo de que lo que ellos llaman trabajo, que les cuesta trabajo porque es algo que
Nosotros lo
llama
hacemos
trabajo,
gratis.
nosotros, o sea, nosotros lo estamos haciendo gratis ahora creyéndonosla, lo cual no está mal, podemos hacerlo, no significa que no salga, y... Que en realidad a la media de la población no le parece un trabajo, o lo haría por un cuarto del dinero, un sexto del dinero, querés cambiarle el título al video, un séptimo, un octavo, mucha, mucha menos plata. Porque no, porque es algo que queremos tan simple, o que queremos de que tal vez lo haríamos en el día a día, y de que, qué sé yo, subir tres fotos editadas, hay gente que edita. ¿Cuántas fotos de fiesta? 350, 500 fotos de fiesta, capaz al mismo nivel. Y eso es el trabajo del influencer. O simplemente el influencer puede decir un día, no hago nada. Hoy no hago nada. Perdónenme, hoy no hago
Pero capaz
nada.
no se puede dar esos lujos.
¿Quién?
Un influencer.
Sí. Yo lo veo en Instagram, ¿nunca viste? Perdónenme, chicos, no subí nada. Ukidin tiene 400 millones. Estoy laburando a full. Suponemos que está laburando a full. Vos porque comprás el producto, pero... Puede no estar haciendo nada. Hoy, ¿sabes qué? Me levanté, me cagué de frío y no tenía ganas de hacer nada. Y además me llegó un mensaje que me dio ganas de no hacer nada. Y no hago
Claro, por
nada.
ejemplo, Nati J. No. O sea, su... No, lo que tiene que hacer es entrenar.
Y
Es lo
probablemente le
único.
guste. Lo que tiene también es de que su trabajo se convirtió en las cosas que le gusta hacer, ¿entendés? Si tiene que contar de su vida y tiene que mostrar las cosas que le gusta hacer, está bien. Con ciertos límites. Pero las cosas que son ATP o
Sí.
más 13, con ciertos límites más 13, nada, es lo que le gusta hacer y lo sube. Y tal, probablemente también lo que pasa es que le deje gustar hacer esas cosas. Capaz que se
Decís.
aburrió de los burpees, pero los tiene que seguir
Sí.
haciendo.
Claro. Y filmándose y subiéndolo y
Sí,
mostrando cómo
eso debe
entrena.
ser el trabajo más difícil. Filmarse varias veces y, qué sé yo, poner el celular allá lejos, Para mí eso es terrible.
El ir y volver.
Sí, ir y volver y mirarlo. Analizarlo es... todo de vuelta buscando errores.
Los TikTokers también, ¿no?
Como nosotros grabamos este podcast y cuando nos damos cuenta que es feo, lo grabamos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos,
claro, creo.
Hasta que salga bien.
Me acuerdo que el 5 lo grabamos 7 veces. Y no nos gustó.
No, lo habíamos grabado 6. 6 es el número del diablo. Entonces
teníamos
no
que grabarlo
hacerlo y le teníamos que grabar 7. Y después, no podíamos grabarlo 8 veces.
Y después lo que nos pasó fue que, como en No Te Va a Gustar, no podíamos grabar 13.
Ah.
No, como ellos que no tienen canción 13
en sus álbumes. ¿Explica un poquitito eso?
No Te Va a Gustar no tiene canción número 13 en sus álbumes. En Spotify no hay problema. Voy a chequearlo.
Sí, no creo que no hay problema. En un momento, por lo menos, no había problema de que la canción 13 diga, por ejemplo, error o algo y esté en negrito y no se pueda reproducir y automáticamente te corra a la 14.
No, claro, no. Lo que pasaba, por ejemplo, es que ellos la canción 13 en el álbum eran 2 segundos que tenían rayita a rayita. O sea, era literalmente un segundo de delay entre la canción 12 y la 14.
Todo el tema de la superstición no, pega.
Pero, claro, pero ellos dicen que, por ejemplo, se les transformó más en costumbre.
Bueno, sí, yo creo que también eso es una tapada, ¿no? La gente que es supersticiosa, hay veces de que empieza así y para que no le digan... No, te voy a comprar el CD por supersticioso.
Sí, tenía razón. Lo hacen también en...
En Spotify.
En Spotify también lo hacen.
Sí. Y
es más, y probablemente tipo, llega un momento donde les da tanta paja que hagan álbumes de 12 canciones, como por ejemplo, Suenan las alarmas.
¿Tiene 12?
12.
¿Sabes qué? Eso se contradice, por ejemplo.
Que no, ¿qué?
Si es por costumbre, ¿cómo te vas a olvidar en tu disco de hacer una costumbre?
De la paja.
Con eso no, ¿eh? Con el Tanito no. Emiliano, si me estás escuchando... Emiliano, si me estás escuchando...
Mira, en los álbumes en vivo...
Yo sé, para un segundo, yo sé de que el último no fue por paja. Es porque sos un hipócrita. Todo sí, bien cuando te gusta. Me gusta más que La Vela.
En el... bien. En el 13, o sea, en su álbum, por ejemplo, Público Live... el 13 son ruidos de la gente.
Ah, hinchada...
5 segundos de ruidos de gente.
Podrían poner a la barra Amsterdam, ¿no? O los amigos del Peque, de fondo.
Sí, probablemente. Y el Peque 77 y los hinchas de Peñarol.
Sí, ¿cuál
es? El Peque 77 fue tema en Santo y Seña. Me pareció una brutalidad.
¿En qué sentido?
Es de bruto.
¿Es de bruto como programador de Santo y Seña?
Ya está, ya tengo el tema del programa.
¿Cuál?
La simbología. Y voy a tener muchos ejemplos de a dónde es lo que voy. Pero si querés antes, volvió Face Up.
Sí, y yo no me la descargué porque no me la había descargado la otra vez y porque no tengo memoria en mi celular. El orden de los factores no altera el producto. Pero porque también, desde que la vez pasada pasó lo de que Face Up decían que se quedaban con tu cara y están haciendo una base de datulis, toda bien
rusos,
prolija,
rusos,
de gente y todo, para después. Y eso no fue un efecto postproducción.
Ta, y la cuestión es que Face Up ahora lo compró Facebook. Creo que fue esa la razón por la que esta vez, de todas las veces que revive cada 2 meses, porque esta vez revivió, creo que fue porque lo compró Facebook. Y yo me la descargué porque se la compró Facebook. Porque Facebook ya tiene todo lo que tengo yo. Tipo, ya es mi chat, más o menos. Es la forma en la que se verifican las cosas.
Recordar que Facebook tiene Facebook, Instagram, WhatsApp. Y ya con eso.
Y ahora FaceApp.
¿Y Telegram no lo tiene también?
No.
¿Estás seguro?
Casi 99.
Voy a chequearlo. ¿Quiénes son los dueños de Telegram?
Pero te digo por qué. Porque no tiene sentido que se haga su propia competencia en...
Uy, bueno, mirá que...
Pero lo integrarían, ¿entendés? Sería un sistema integrado. No, tenés que buscar dueños. Bueno, de mientras yo lo que te voy contando es... Aparte de que volvió FaceApp, estuve todo el día usándola. Porque...
¿Probando con fotos tuyas?
De todo el mundo.
O sea que si alguien no quería su foto, como es tu propiedad, listo.
Obvio, es mía.
Sí.
Sí.
Para. Porque yo busqué Telegram dueños y vos me dijiste de que no, FaceApp es de los rusos. Sí. ¿No?
Sí, pero no, pero ojo, la diferencia es que FaceApp lo que hace es forma una base de datos a partir de las fotos de las personas.
Busco Telegram organización y la primera persona que me aparece es Pavel Durov, que no creo que haya nacido en Brasil.
Es con B corto.
Sí.
¿Las dos veces?
Las dos veces. Sí, no creo que haya nacido en Brasil, puede que no haya nacido en Rusia, puede que sea de que sea de alguna zona cercana.
Bueno, pero no es Mark Zuckerberg.
No es.
Bueno, la cuestión es que...
es el propietario, Pavel.
Ya agarré por dónde cerró todo. ¿Cuál fue el tema? No, antes de eso. Antes
vos
de
me estabas diciendo. Estamos hablando. Estamos hablando del peque, simbología y FaceApp.
El peque, bueno, santo y seña. Como que por alguna razón.
Bueno, vamos arriba.
Bueno, pasó gente gritando. Capaz los escucharon, capaz no.
Capalvo. Marcelo Capalvo.
Bueno, el peque 77 fue a santo y seña.
No fue a santo y seña.
Bueno,
no,
pero tenés razón, no fue a santo y seña.
Ningún programa ni televisivo palos, uruguayo llegaría al peque.
Excepto Omar. Que,
sí, es verdad.
En nuestra memoria. Omar. En nuestra memoria.
Eso. Estabas hablando del peque. Todo el tiempo se te corta. ¿Ah? Más rápido, Lilio.
Vamos. Y hablan acerca de la violencia. Y hablan acerca de la violencia que, por ejemplo, generan las canciones del peque. ¿Entendés? Sí. Como que incita a la violencia.
Sí. Como apología a la violencia.
Claro.
Sí.
Ahora, si bien el debate es válido, es. No va por ahí. O sea, no sé lo que pensás vos. Pero para mí, dentro de todo, tipo. A ver, es el mismo debate que con la cumbia, es el mismo debate que con el rock en sus comienzos. Tipo,
entendí.
Es una forma de arte, es una forma de expresión y en realidad no es más que un
como hijo libertad de, como libertad de expresión, no tendría el peque no tendría por qué que el, dar su mensaje lo de siempre, que el mensaje del peque no tendría que cambiar, tendría que cambiar las personas que o sea, a la persona que se quiere proteger. Si vos querés que tu hijo no escuche eso o que escuche y entienda qué significa y por qué hay esas cosas. Ese es el punto. El punto viene como del respaldo familiar, ¿no? De si el peque dice que Hannah Montana porque quiere mencionar la
ahora,
cocaína.
Sí, ahora, una pregunta. Para vos, ¿los videojuegos afectan? ¿Un videojuego de tiros hace que un nene salga a matar a gente?
Yo creo que por la cantidad de gente que juega, por ejemplo, el GTA, por ejemplo, en mi opinión, que libere, que es Steam o no sé quién mierda fue, que liberó el GTA, Epic Games, que liberó el GTA, nunca se hace responsable y tiene efectos. El GTA tiene efectos. Vos lo jugás y estás mega copado con adrenalina y todo, y yo no sé si no se traduce o genera un, y si pruebo, pero está, es mi opinión, qué sé yo.
O sea, yo a eso capaz estoy un montón en desacuerdo, creo. Pero porque, a ver, obvio, tipo, está bien justamente lo que buscamos lograr. Sí. Por fin, una vez que estamos un poco
en desacuerdo.
Un poco porque siempre de chico fui fan de los videojuegos. Pero por otro lado, porque la violencia está en todos lados, ¿entendés? Tipo, es como decirte, si vos lo sacás de ahí, sacalo del cine. Sácalo de todos lados. Como por ejemplo. No te voy a tirar el ejemplo todavía. No te voy a tirar. Okay. Voy a hacer un toque más.
Okay.
Porque a lo que voy es. Si bien los juegos son una apología al delito, no es una apología de decir, tipo, vos mantenete acá adentro, ¿entendés? Tipo, y dentro de todo, los juegos se mantienen en. Bueno, es para mayores de 18. Ok, esa regla es claramente una, tipo una
eso terraja. eso es para el padre que le importa que
es
le importa
saber legal. Es porque es para es ante los ojos de la ley.
No, sí, y para el padre de que no tiene idea qué va a comprar, si vos tenés un cartelito que dice es para mayores de 18 o uno para mayores de 13, vos saber simplemente ante qué te estás exponiendo. O sea, es legal, pero sobre todo ante los ojos del que no sabe.
Me parece mucho más lógico, por ejemplo, dejar los videojuegos. O sea, los videojuegos en realidad no es una manera de detectar si hay un loquito que va a salir a matar gente o no. La manera de detectar si hay un loquito, si hay gente que es sistemáticamente, cuando cumplen 10, si crees, lo llevas al psicólogo. Y que sea una ley. Y ahí más o menos tenés un margen de decir, bueno, este capaz.
Y una manera de asegurarte de trabajar para siempre, Gil.
Y bueno, puede ser.
Para siempre, ¿eh?
No, pero te lo cobra el Estado.
Todos los loquitos de 10 años ya van a venir a tocar a la puerta y uno va a venir y va a sacar su rifle que se compró jugando al GTA.
Y me va a cagar a tiro.
Y te va a tirar con su billetito del Monopoly y vas a una escena del crimen digna. De los 7 pecados capitales.
No, pero por ejemplo, este es un tema que trataba Tarantino en su película, esta última, Once Upon a Time in Hollywood.
Sí.
Que hay un
diálogo.
Hay un diálogo.
No vi al principio.
O sea, ¿viste el final?
No, vi bueno, 3/4.
Medio que spoiler. No
la vi toda.
No.
Ah, vos, a las estoy personas. Entonces me decías a mí, te chupo un huevo.
Eventualmente vamos a dejar de hablar el tema, así que pueden adelantarlo si quieren. Voy a intentar de no spoiler nada de la película grave. En un momento están hablando unos asesinos diciendo, bueno, vamos a agarrar tipo, lo que tenemos que hacer ahora es ir y matar a este flaco. ¿Por qué? Y nada, porque después dicen tipo, no, que los hippies en realidad tipo no somos violentos, no sé qué, y todo el mundo mata. ¿Y por qué? Bueno, porque la violencia la ven en la televisión. Y como que tenemos violencia en todos lados en general.
Bien, tipo, de eso voy a decir algo que no tengo idea, pero que prometo tener idea para la próxima vez que hable.
Ok.
Estaba en Twitter el otro día y me apareció que veo una película, yo te voy a decir, se llama Climax, está en Netflix, que es de un director francés, argentino radicado en Francia, que dicen que el tipo, leí después su Wikipedia como buena cosa para hacer antes de mirar una película, el director se llama Gaspar Noé, y que él en todas sus películas lo que trata es la violencia de forma disruptiva. O sea, no la violencia así, como decía, un poco lo que planteas vos, de la violencia de cómo todas las cosas terminan en violencia o cómo la violencia termina apareciendo por todos los canales.
Pero escúchame, tipo, la violencia de por
para,
sí.
Te estoy escuchando, no necesito que me
sí. La violencia de por sí, o sea, es una de las razones por las que existe también el arte, ¿entendés? Tipo, es ese tipo de cosas que no podés largar en tu día a día debido a la rutina, debido a lo que vos quieras, debido a que en realidad también está mal visto, o sea, cada uno tiene su forma de sacar para afuera ciertas cosas. A ver, no estoy hablando de la violencia de ir y pegar a alguien ni matar a alguien.
No, entiendo, es más conceptual.
Estoy hablando de, claro, ¿entendés? Tipo, Tarantino, que en sus películas literalmente despelleja gente, ¿entendés? Tipo, asesina gente a sangre bruta y la gente lo consume.
Violencia gráfica.
Claro, y la gente lo consume. Es como decir, bueno, tipo,
o sea, yo solamente lo pongo, la gente es la que la bala.
Tal vez es un balance, ¿entendés? Capaz es justamente lo contrario, capaz lo que hacen los videojuegos se regulan. O las películas también regulan un poco. Ojo, igual es muy marketinera esta visión.
A mí lo que me pasa con el juego, que no me dan las películas a entender, yo siento que las películas, por ejemplo, series, etcétera, es vos desde la perspectiva de otro. Con el juego vos tenés el control. Es tu decisión lo que haces. O sea, el mundo en el juego es regular. Es regular, pero sí. Vos en el juego decidís tomar la acción que querés. Vos podés frenar en el semáforo en el GTA. No lo haces. Vos podés no matar a ningún animal en el Far Cry. Pero te dan tatuajes y tenés mejores habilidades, nada es mejor. Y los dragones como te atacan. Y listo.
Sí, sí, sí.
Para no dejarlo solo en el GTA, porque el GTA es muy malo, pero...
Claro, el GTA justamente tipo, capaz es el ejemplo
la,
más...
Es la gráfica, pero el Far Cry también es... Y todos los
juegos,
todos
los juegos.
Primera persona, tercera persona.
Tercera persona es cuando lo ves de afuera, primera persona es cuando ves el arma.
Tercera persona. Far Cry es primera persona. Tenés los bracitos acá.
Claro, ok, sí.
Casi.
Bueno, a partir de este debate también está, por ejemplo, el debate de... Y ahora sí entramos a... O sea,
Ok.
Va, inversamente.
Es una transición. Inversamente. Imagínate
o sea,
que.
Inverso.
Ok, está. Imagínate o sea, que le estoy pegando a la cámara y ahora estoy sacando la mano.
Claro, ahí va. Ahora, inversamente, tipo, en este tema. Esta es una noticia que ya pasó hace una semana, creo que fue el martes pasado y no lo nombramos. Que fue.
Pero también.
Que la nueva. La nueva Space Jam.
Sí.
Welcome to the Space Jam, la del. La NBA, sí. Que originalmente con Jordan, ahora va a ser con LeBron James. A Elmer, el de cacería de patos, cacería de conejos.
Cacería de patos.
Le sacaron
cacería
la escopeta.
Cacería de conejos. Cacería de patos.
Le sacaron la escopeta.
Cacería de conejos.
Escuché lo que estoy diciendo.
O sea, no va a poder cazar más patos
o sea, conejos. O sea, ¿qué onda el personaje?
Porque
okay, era Elmer el cazador.
No, lo que es.
Aparece bueno. En Space Jam con el otro, como si fuesen los de Tarantino, los de. ¿Cómo se llama esta película?
No sé cuál decís. Los ocho.
No, la otra es la.
It's too late.
No. Vamos, se puede. Vamos. Llegamos al momento en el que no me sale la palabra el día.
Bien, no me acuerdo. No voy a poder. Vos buscarlo en internet. Claro, yo lo que te quería campeón. Decir. Lo que te quería decir es que lo raro de todo eso no es que le saquen el arma. O sea, sí es un poco raro, pero ¿qué es lo más raro? Lo más raro es que, ¿dónde es producida Space Jam? Pongamos las cosas en su contexto.
Pulp Fiction.
Ahora bien, sí. ¿Dónde es producida Space Jam? ¿Quién la produce? ¿En qué país se hace?
Estados Unidos. Claro, pero el asunto... No, pero el asunto es, por ejemplo...
¿Me vas a decir que es un primer paso? Y bueno, capaz,
yo estoy, o sea,
con ¿cómo? Mucha fe, te lo compro. Pero yo creo de que en Estados Unidos hay cosas mucho más tangibles ahora. Para hacer que sacarle el obvio, arma
sí,
a...
Pero of course.
A Elmer Krauss.
La pregunta ahora que yo... Creo que es Elmer. Estoy casi seguro que es Elmer, ¿no?
Yo no tengo idea. O sea, no me rechinó, pero puede que no sea. Mi memoria de dibujitos llega, pero hasta ahí.
Elmer Gruñón. Sí, ando entero. La cuestión es que, si bien, para vos, ¿qué es lo que vale más acá? ¿El mensaje de le sacamos adrede el arma a Elmer o cuando los niños lo vean en el 2020 digan, ah, mirá, no tiene un arma? O, tipo, directamente no aparezcan armas en la película.
No, yo creo de que... Para, poniendo en contexto de que una película salió en el 2003, qué sé yo, 2004, y otra en el 2020, no hay niños que compartan que sepan de que Elmer tenía un arma y no. Son solo adultos.
Estamos hablando de los Looney Tunes. No es, o sea, no es que Elmer aparece solo en...
No, pero ya no aparece.
Si tenés un juego de los Looney Tunes en tu celular...
Está bien, no hay niños que compartan, a mi criterio.
Sí, o como que los Looney Tunes se perdieron, ¿no?
Sí, quedaron olvidados en el espacio out. Y tiempo. No, así como no podrían haber quedado los Simpsons, como no quedaron los Simpsons, como casi que no quedó
que Esponja, que,
sí. Los Looney Tunes que tenían un mundo de la misma talla.
O más. ¿Sabes qué pasa para talla? Mí? ¿Sabes qué me pasa? Creo que este tipo de como los que hacen los Looney Tunes, los que hacen Disney, los que hacen tipo las películas, Toy Story, por ejemplo.
Animaciones.
Claro, no. Quiero ir específicamente a los que hacen películas para niños.
Sí.
El mercado de ellos después sigue siendo los mismos niños. ¿Entendés? Como que lo que hacen es avanzar con su público en vez de mantenerse
sí,
en.
Crecen.
Tipo, cada vez quieren hacer cosas para más grandes.
Y que.
Porque son los que lo consumen. En vez de seguir manteniéndose.
Y que lo que les pasa es de que los que quieren hacerlo siempre para el mismo público, o sea, tener a los niños de 4, del 2000, del 2005 y del 2010, tienden a fracasar.
Claro, pero también para mí lo que pasa acá es, por ejemplo, ¿viste la nueva película de Sonic?
Sí, que se armó tremendo.
Se armó tremendo quilombo, hubo una movida en internet porque Sonic no estaba bien representado físicamente.
La gente fanática creía de que el diseño de Sonic no era fiel a lo que ellos creían que era el concepto y lo que había sido dibujado y representado
y,
a lo largo de la historia.
Y al faltando...
Tanto así que borraron el tráiler.
¿Sí?
Había un tráiler hecho, lo borraron y un año después, creo, 7 meses después, sacaron un nuevo tráiler El cual la gente aplaudió.
La película.
El cual la gente aplaudió porque Sonic era más parecido a lo que debía ser.
Claro, pero rehicieron la película. Eso es lo que me parece que es raro, ¿entendés? Tipo. O sea, bueno, y también discutir hasta qué punto es correcto, ¿entendés? Tipo, porque uno también, uno si bien se debe a su público, también en teoría, tipo, hay un equipo artístico por detrás.
Sí, sí, sí. Para, ¿en qué estábamos antes?
En Elmer. Pero lo que yo iba es que.
Ah, y el arma, es verdad.
Claro. A lo que yo iba con lo de.
Viste que entras en mi terreno y se embarra todo, ¿no?
De, ¿en qué estábamos?
En los dibujitos. Entrás en los dibujitos y ya nos embarramos.
Claro. Pero para mí. ¿Qué pasa? Ah, lo que te iba a decir el ejemplo de Sonic. ¿Cuál es el problema? Si hubiese salido la película y aparecía el animalito azul, así nomás,
sí,
iban a ir niños a verlo. Y probablemente, como es una película dirigida hacia los niños, para generar una nueva fanbase.
Sí.
Probablemente digas tipo, ah, bueno, o sea, tipo, está lindo, personaje, mirá.
No está tan mal. O está bien o no está tan mal.
Pero ¿qué pasa? Como rehicieron un personaje que a los niños de 25, de 25 a 30 años les tocó el culo. Y todos los videos en YouTube son, bueno, y a mí, gamer de no sé qué, tipo, y video reaccionando a la nueva, ¿entendés? Tipo, a la nueva película de Sonic.
Sí, sí, sí.
Entonces, no tienen margen, tipo, se están quedando sin margen para crear, tipo, cosas para niños, ¿entendés? Tipo, ¿quién? El estandarte es Peppa Pig, nada más. Tipo, pasás de Peppa Pig a, GTA. Tipo, no hay grises.
No hay escalas,
no hay grises. Las escalas es el Fortnite. Pero si no juegas Fortnite y quedaste out.
Igual, todavía no tengo una opinión formada si el Fortnite es violento o no es violento. Sin duda, saca a relucir conductas violentas. Pero yo creo que ese es el objetivo.
No, tiene bailes.
El objetivo de casi todos los juegos.
Pero online. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Hay mucho de fantasía y está hiper fantasioso. Sí. ¿Entendés? Tipo, hacen un montón de hincapié en. Es totalmente irreal esto.
Sí, 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 sí.
Tipo, y capaz.
Bueno,
ese es el debate también con el GTA, de que intentan hacerlo lo más posible, entender lo más real posible. Tipo, que puedas atropellar a alguien, que mejoren. El otro tema es que Bob Esponja, y abrimos la sección Bob Esponja de la semana.
No, ¿qué me vas a decir?
Es parte de la comunidad LGTBIQ+.
Y fue motivo de innumerable cantidad de memes acerca de que al fin Bob Esponja se declaraba.
Ahora, si bien eso no es exactamente lo que dijeron, sino que dijeron que iban a hacer un episodio dedicado a la comunidad LGTBIQ+, vamos a abreviarlo a LGBTI. LGTBI. Bueno, no importa.
Más. Lo importante es decir, para mí es muy importante decir el más. Con el más abarcas las letras que
LGTBI+.
Podés llegar a estar omitiendo.
Correcto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si bien el. O sea, esto me surgió un debate, ¿entendés? Tipo, porque siendo que Bob Esponja tal vez es un personaje para niños y si bien estoy de acuerdo que se tiene que tratar la sexualidad con los niños,
sigue estando un mensaje para adultos.
Existe como una necesidad constante de como de los fans o de la comunidad de internet o de la gente de decir, ¿y cuál es la sexualidad de Bob Esponja? ¿Entendés? Tipo, como decirte, tipo, oh, ¿qué te importa? Tipo, ¿entendés? No va por ahí. El personaje claramente, tipo, no,
o sea, no manifiesta ningún. O no suele
ningún
manifestar.
Tipo de interés.
De como si fuese una persona que la sexualidad no formase parte de su universo. Entonces en Bob Esponja casi ni se nota.
Y no va parte de lo que quiere mostrar tampoco. Entonces,
o sea, capaz lo único que puede ser es que tiene padres y son.
Es verdad, heteronormativos.
Son un poco heteronormativos, son galletas, son también esponjas. Claro. Para mí son galletas, pero en realidad son esponjas.
¿Y las esponjas no son asexuales?
Sí.
Ta. Bueno, entonces. Sí, ta. No, entonces es como decirte, como siempre existe esa necesidad de saber, tipo.
Ah, estamos bien.
Sí, sí. ¿Qué onda? Tipo, vos, no sé qué, decime. Te digo, decime 10 puntos. Tipo, está flaco.
¿Qué necesidad?
¿Qué no. necesidad? No te metas en. No. Claro, tipo, no. Pero igual, de cualquier manera, ojo, tipo, lo que estoy diciendo, no sabemos todavía de qué va a ser este episodio, no sabemos qué se te va a tratar.
No sabemos ni si lo vamos a ver, porque ya a esta altura solamente vivimos de las cosas viejas, coja. No solemos mirar cosas nuevas. Yo, por lo menos,
ni a palos.
No creo que vos.
Ni a palos. Igual,
salvo que salga la película de que ya hablamos.
Estoy medio, más o menos, en plan ver cosas de mi infancia. No cosas necesariamente, por ejemplo, decir... No voy a consumir, no voy a ver Hannah Montana porque no lo banco.
A mí me cae bien.
Pero, claro, pero no podés ponerte a ver. Para mí, tipo, si te pones a ver Hannah Montana ahora, te pegas un tiro en los huevos. ¿Entendés?
Pero para mí me lo pego por lo básico que es.
Claro.
Eso. El...
No bancás la toma.
No, seguramente.
Pero
no.
Para mí lo interesante, capaz, es ponerse a ver ese tipo de cosas que te formaron. ¿Entendés? Es como decir, tipo, ah, mirá, esto me gustaba de chico. Qué bizarro que. Por ejemplo, ¿entendés?
Le voy a regalar a alguien una startup. Si alguien quiere hacerla.
A ver.
Vos poner cuáles son las series que te gustan. O sea, las series de
series.
Tu infancia. No. Y que te haga como si fuese un compiladito. Vos, ¿cuánto?
Con los mejores momentos y llorás.
Claro. ¿Cuánto demora un capítulo de la serie que mires? ¿Una hora, 45 minutos?
No puedo ver series más de media hora.
¿No puedes ver series más de media hora? Ok, sos una persona con problemas para ver series. Está bien.
No pasa nada. Al revés.
No, ¿y qué Breaking Bad cómo la viste?
Con mucho esfuerzo.
Bueno, está, listo.
No, pero... Y estaba en cuarentena. La cuestión es que si... Mira, si hoy en día, si vos me ponés a...
¿Viste Game of Thrones?
Si hacemos con una mucho encuesta, esfuerzo. Si hacemos una encuesta, gano yo. Pero bien. Game of Thrones salió una vez a la semana y lo agarré en vivo. Y cuando me enfermé, vi... O sea, cuando me enfermé viendo
Vikings.
Game of Thrones... No.
¿Vikings?
Cuando entré, no terminé.
No la vi.
Temporada 2.
Pero era algo que seguramente haya
no,
visto.
No puedo ver series más de media hora. Mi ansiedad me consume.
¿Sí?
Más o menos.
¿Y a Jordan?
Puedo ver...
Ah, Jordan lo vi.
Pero el documental de Jordan ese tiene una capacidad de mantenerte enganchado y aparte era algo totalmente ido.
Claro.
O sea, estamos hablando de cosas muy generales y que salen una vez a la semana, de nuevo, cuando lo agarrás.
¿Y los 85 minutos de Yayo?
Ese lo vi dos veces. Y lo arranqué de nuevo. No repite un chiste,
Bien.
Hay un video de 85 minutos en YouTube.
¿Cuál era mi
Yayo?
Punto con la
pará,
startup?
Pará.
No, quiero decir la sí. Startup. La startup es vos tenés un catálogo y podés ir escaneando por las que son las mejores de los años. O sea, yo nací, vos ponés tu fecha de nacimiento. Yo nací en 1999. Por lo tanto, los programas de mi infancia van a abarcar desde los 5 hasta los 10. ¿Dónde estuve? ¿Dónde viví? En Uruguay.
Y tenés que poner también...
¿Qué cable tenías?
De 90 al 10.
¿Qué cable tenías? Si tenías cable. Eso también va a delimitar qué cosas podías ver. Eso se tiene que armarte una base de datos de
que veían tus que amigos estaban. A los que ibas a la casa y te ponían
no,
la serie.
Pero eso ya es demasiadas preguntas.
No.
Con esas tres,
no, para mí es básico.
Te va a armar el perfil inicial y vos cliqueas, agregás y te va a recomendar tres capítulos de cada serie y una opción de que sea 1-1-1-1.
Se lo vendemos a Rusia
y hacen una base de datos,
una base de datos con todo impresionante. Ya está, estamos hechos.
Bueno, no está nada mal,
No, para nada, obvio. El tema es que tenés que hacer ese trabajo.
Sí, no lo
y
va a usar.
Y después lo van a querer, no lo usa nadie.
Salvo que hubiese pasado al principio de la cuarentena.
Ah, no, claro, lo que tenemos que hacer es vendérselo a TikTok.
No.
Sí, que te haga el perfil. Haces un filtro de Instagram.
Lo que hay que hacerlo es en un momento
y todo el mundo comparte tipo, ay, esta soy yo, y te pone 99% match con... Benjamín Rojas, anda a saber. Pará, lo que estaba diciendo de las series de cuando... Hoy me pasó que me puse a ver bloopers de Friends.
Ok.
Y me puse a pensar qué es lo que hace que Friends... ¿cuál es el humor de Friends? ¿Cómo ha enganchado a la gente, ¿entendés? Porque yo creo que puedes pasar horas viendo tipo, ese contenido que es hiper, y lo voy a decir, falopa. Tipo... Puedes consumir. Tipo,
vas a
criar
al viejo
tipo,
de las noches.
Puedes consumirlo tipo.
Mira que tu papá ya está enterado del viejo de las noches.
El que. Pero eso no se grabó.
¿No se grabó?
Creo que no. ¿O sí?
Sí, me lo comentó. Me estabas diciendo, yo te iba a introducir a desacreditar mi opinión de Friends porque miré capítulos random.
Ah, pero justamente no. Tipo, no, para mí no. Eso prueba mi punto de decir, tipo, todo el mundo consumió Friends en algún momento y yo creo que son los principales desarrolladores del sarcasmo en nuestra generación y en menos.
Sí, igual
los yo que creo... Los que crecimos viendo Friends, como en general, yo creo que te haces un poco adicto al humor sarcástico. Porque es solo lo que hacen. Es sarcástico tras sarcástico tras sarcástico tras sarcástico. Tipo, no hay... Hay muy poca chabacanería. Tipo... Los chistes de Chandler, tipo, están hechos justamente para, ¿entendés? Tipo, bueno, es un poco toda la serie, al fin y al cabo termina siendo así, pero...
Estamos hablando de, me dijiste, de la ironía. Y de la ironía...
El sarcasmo.
Y el sarcasmo yo le encuentro una raíz que es geográfica. Uruguay es un país con... Que yo siento...
Bananero.
Sí, que tiene como un nivel muy alto de ironías y sarcasmos y que se está nutriendo todo el tiempo. Y que me pasó con mis amigos de conocer otras personas de otros países que no las cazan y no entienden.
¿Sabes que para mí el sarcasmo es muy yankee? No, o también puede ser del humor inglés. Capaz, tipo,
no, el humor inglés seguro.
No es muy sarcástico, el humor inglés no es tipo justamente conocido, como decir de cuando se para, viste, Mr. Bean a no sé, a pedir un café y mira la cámara y dice. Y decís tipo, jaja, qué irónico. ¿Qué más que está esto?
Y lo otro que te iba a decir es que a mí me gustaba más, yo soy más del bandito de Two and a Half Men.
Ok.
Que es el modelo, es un modelo similar.
Yo lo veía mucho, pero sobre todo porque venía antes de The Big Bang Theory.
Sí, The Big Bang Theory para mí no es tan sarcástico, es un poco más linealoide.
Pero bueno, es que justamente juegan con que tienen un personaje que no entiende el sarcasmo. Que le hacen el cartelito de sarcasmo.
Bueno,
Tenía ganas de cortarlo, niña.
Es que tengo ganas de cortarlo porque me pareció de que quedó muy contenido. Muy contenido.
Teníamos mucho contenido, ¿sí? Y aparte no cerró. Tipo, nos cerró con que. Tipo. Nos cerró la idea esa de videojuegos, violencia.
Ah, la escalerita.
Sí, podemos cerrar si querés con el asunto de que todo el mundo. Bueno, no, mentira, vamos a guardar las ideas que tengamos para otras cosas porque después nos van a faltar.
Sí. Nada, para cerrar, este es el 9.
¿Este es el 9?
Este es el 9. El próximo, sí señores, es una milestone.
Capaz.
Un antes y un después en lo que puede llegar a pasar con nuestro podcast. ¿Podemos cerrarlo por acá?
Sí, sí, creo. Sí. No vamos a.
Que sea una cápsula.
Sí, no, ya es lo que creo yo.
Y se lo vendemos a. Para mí tiene que ser una cápsula y se la vendemos a alguna marca.
¿El nombre?
No, todo el contenido. Mirá, señor, tenemos 10 horas de podcast. Queremos poner nuestro nombre acá y vos lo usás. ¿No querés usar 10 horas de tu radio? ¿No tenés a quién pagársela? ¿Sos Océano?
Pasá esta mierda.
¿Por 5 pesos?
Y no solo eso, sino que lo vendemos en formato televisión americana. O sea, tenemos 45 minutos de programa contando que hay 15 de tanda.
No, claro.
No está hecho para Uruguay, que hay una hora y media de tanda.
Una hora y media de tanda. Sí.
De cada 4 horas hay una hora y media de tanda.
Así que, no. Mi punto era de que no tenemos una tal comunidad que nos los escuche, ni una página web en la que nos hagamos...
Fuertes
ni recibir feedback. Por lo tanto, si alguien se siente en confianza de decirnos una idea o tiene un podcast al cual le gustaría que hagamos un crossover o intentar comunicarnos para un crossover, si sentimos de que la idea puede pegar bien, o sea, puede pegar nuestro estilo con el de ellos, no hacemos las cosas por cómo salgan, más que bienvenidos.
Vamos arriba. Turn off.
Turn off.